Hola compañeros, soy Víctor Salinas, fisioterapeuta y director de Innova, Instituto de Salud y Deporte. Bienvenidos a Innova Fisio Podcast, de la evidencia a la práctica clínica. Un espacio en el que compartiremos los resultados de los últimos estudios en fisioterapia del sistema musculoesquelético y entrevistas a referentes en nuestra profesión y profesiones afines. Todos tenemos unas agendas muy apretadas que nos impiden estar al día en nuestra profesión y por eso el objetivo de este podcast es hacer accesible al fisioterapeuta las últimas investigaciones de una manera sencilla, clara y con una evidente aplicación práctica. Estar al día en tu profesión está a tu alcance. ¡Comenzamos! Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Innova Fisio Podcast. En el capítulo de hoy hablaremos sobre un artículo de un grupo de investigación que hemos comentado en otros episodios de Natalia Bittencourt en relación a los sistemas complejos, y es un podcast que quiero realizar en el futuro sobre la influencia de los sistemas complejos o la importancia de los sistemas complejos en la rehabilitación y en fisioterapia. El artículo de hoy es las contribuciones tanto del pie y de la cadera en el ángulo de proyección del plano frontal en deportista. Una clasificación realizada mediante un abordaje desde un árbol de regresión. Sabemos que la alineación o el alineamiento alterado o adverso de la rodilla durante las tareas dinámicas, que se identifica como un aumento de la desplazamiento medial de la rodilla, parece que contribuye a problemas como las lesiones del ligamento cruzado anterior y el síndrome femoropatelar. Sabemos además que la medición de la proyección del ángulo en el plano frontal en dos dimensiones ha sido útil y validado para medir la alineación dinámica de la rodilla durante actividades de carga y para identificar a pacientes con riesgo de sufrir lesiones del ligamento cruzado anterior. Al tratarse de una articulación intermedia, la rodilla depende del apropiado comportamiento tanto de la cadera como del tobillo para mantener un alineamiento adecuado. Estos estudios han validado el uso de esta herramienta para comprobar el desplazamiento de la rodilla en el plano frontal, pero no tienen un valor predictivo, es importante señalarlo. El aumento de rotación interna de la cadera y aducción de esta aumenta claramente este ángulo durante las actividades de carga, y estos patrones alterados de movimiento pueden ocurrir tanto por la resistencia pasiva al movimiento de la cadera, a la stiffness, y por la debilidad de la musculatura propia de las caderas respectivamente. Además, un exceso de rotación interna excesiva de la pierna debido a una pronación excesiva también se ha postulado como un contribuyente a este aumento del desplazamiento de la rodilla en el plano frontal. Esta contribución puede ser explicada fácilmente por la orientación de la articulación subastragalina. Como sabemos que además que el exceso de pronación ha estado asociado con la presencia de un alineamiento de varo del antepié y un exceso del retropié en pronación que va a llevar a un mayor movimiento en el plano frontal de la rodilla. Además, durante las actividades de carga, tanto los estabilizadores pasivos como los estabilizadores activos podrían influenciar el alineamiento de la rodilla. El objetivo del presente estudio fue analizar cuáles eran los factores predictivos que favorecían el aumento del desplazamiento de la rodilla en el plano frontal, tanto en la sentadilla de una pierna como en el aterrizaje de un salto en atleta, y para analizar cómo estos predictores interaccionan en una manera no lineal y que nos va a introducir en los sistemas dinámicos complejos. Se analizaron 173 jugadores de baloncesto, fútbol y voleibol y gimnasia, 119 hombres y 54 mujeres. Se midió el plano frontal mediante la valoración tanto en sentadilla de una pierna como en el aterrizaje de un salto. Se realizó los sujetos realizaban una sentadilla, 60 grados de flexión de rodilla, y se medía el ángulo que tras haber realizado 3 sentadillas. Después de 5 minutos de descanso, se le pedían que realizaran 3 saltos a dos piernas lo más alto posibles, con 5 segundos de intervalo entre ambas, y se medía el plano frontal mediante marcadores puestos en los distintos segmentos corporales y medido mediante una cámara y un análisis de vídeo. Como hemos dicho, el plano frontal se midió en la sentadilla cuando estaba a 60 grados de flexión de rodilla, cuando estaba haciendo una sentadilla a una pierna, y en el plano frontal de ambos fue analizado en el aterrizaje, que fue definido como el segundo frame o la segunda imagen después del contacto. Se realizó también un análisis de un test de fuerza mediante un dinamómetro manual de los aductores, que se realizó en posición de decúbito lateral y con los ambos brazos restringidos y mediante una estabilización mediante un cinturón rígido en la pelvis, y se le pidió la contracción de la musculatura separadora por 5 segundos lo más fuerte posible. Estos valores se normalizaron según el peso corporal, newton kilo. Se midió también la rotación pasiva de la cadera. En prono se dejó caer la tibia hacia afuera todo lo que podía sin que hubiera una pérdida de estabilidad en la pelvis y sin forzarlo, y se midió la rotación interna de la cadera. También se midió el alineamiento o la valoración del alineamiento entre el pie y el retropié, que se realizó en prono mediante el posicionamiento del pie en una flexión de 90 grados y mediante el uso de una regla. Se conectaron que tiraba desde el quinto meta y se vio el ángulo que formaba el calcáneo con el antepié. Este es un método que para una correcta realización recomiendo que se vean los distintos vídeos que hay al respecto. Podemos hablar que los resultados principales del presente estudio demostraban que durante la sentadilla a una pierna, un mayor desplazamiento de la rodilla en el plano frontal era resultado de la interacción de dos factores, de la fuerza isométrica abductora de la cadera y la rotación interna de la cadera. En el momento del aterrizaje, un mayor desplazamiento del plano frontal estaba correlacionado con una interacción tanto del el ángulo entre el retropié y el antepié como en la fuerza isométrica de la cadera y la rotación interna de esta. Estos hallazgos nos ilustran de la interacción entre los factores biomecánicos tanto de los factores biomecánicos distales y proximales que pueden aumentar el ángulo de desplazamiento de la rodilla en el plano frontal. Los puntos de cortes definidos por unos análisis tipo CAR ayudan a los clínicos a diseñar programas de prevención y probablemente ofrecen valores específicos tanto de niveles de fuerza isométrica aductora como rotación interna de la cadera y como el ángulo del retropié en relación al antepié que podrían incrementar los riesgos de sufrir este tipo de lesiones. En relación al modelo de sentadilla a una pierna, indica que el mayor predictor del aumento del ángulo era la fuerza isométrica de la cadera. Sin embargo, no podría explicar esta variable sola todo el incremento de este ángulo, porque otro predictor muy importante era la rotación interna de la cadera. La inclusión de esta variable en el estudio de cómo el rango de rotación interna interactuaba con la fuerza del abductor nos explicaba que, por ejemplo, una disminución de fuerza isométrica abductora menor de 1,03 newton por kilo, pero con un aumento de la rotación interna de la cadera mayor de 43 grados, aumentaba notablemente el ángulo de desplazamiento medial de la rodilla en el plano frontal. Sin embargo, cuando había una disminución de la fuerza isométrica de abductora de la cadera, pero con unos valores en intermedios de rotación interna de la cadera estaba asociado con un menor desplazamiento. Estos resultados demuestran cómo la fuerza isométrica aductora de la cadera es el principal determinante de que se produzca el desplazamiento en el plano frontal, pero está influenciada por la rotación interna de la cadera. La influencia de la fuerza de abducción en el plano frontal está demostrada en el hecho de que el 91% de los individuos con una fuerza isométrica abductora muy importante, mayor de 1,48 N por kilo, no demostró un aumento del desplazamiento, incluso cuando tenían una mayor rotación interna de cadera, es decir, de 21. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente lo que tenemos que tener en cuenta es que si nos encontramos con sujetos con una morfología de las caderas y un aumento de rotación interna, probablemente los valores normativos que necesitemos para proteger este mecanismo potencialmente lesional deben ser muchísimo mayores. Es importante señalar que 7 individuos que tenían un torque entre 1,39 y 1,48 newton kilo y una rotación interna de la cadera tenían todavía un aumento del desplazamiento en el plano frontal. Pero también hay que tener en cuenta que hay otras variables que deberíamos introducir y que no hemos introducido en este estudio por la complejidad que lleva, como podría ser la rotación externa, que pudieran explicar los mayores contribuyentes o otros contribuyentes a este tipo de mecanismo o de patrón de movimiento anormal. La influencia de una disminución del ROM de la cadera en el ángulo del plano frontal se demostró también en 7 individuos que tenían un valor de fuerza de la cadera normal. Una falta de rotación interna de la cadera lo que puede hacer es una falta de absorción y el tronco y la pelvis para intentar en una sentadilla hacer que el centro de gravedad se mueva relativamente lateral en relación a la rodilla y haciendo esto que conlleve un aumento del desplazamiento medial en el plano frontal de la rodilla. Esta clasificación demuestra que tanto una baja fuerza isométrica de la cadera asociado con un aumento o exceso de rotación interna de la cadera puede estar relacionado con un aumento en el plano frontal y que además es una relación no lineal entre la fuerza de la cadera y la rotación interna de esta, y por tanto debemos tener en cuenta todas las variables y la interrelación entre ellas. En relación al modelo o al test de recepción de salto, se considera que el principal determinante es el complejo tobillo pie y que es puesto que es el primer segmento en realizar contacto obviamente con el suelo después de un salto, y la importancia de la cinemática de este en toda la cadena es determinante. Este estudio demuestra que en individuos con un ángulo pequeño, menor de 10,9-11 grados, la fuerza del abductora de la cadera era el segundo predictor para que se produciera este movimiento. Aquellos individuos con un ángulo mayor que de 10,9 grados y con una rotación interna de cadera era el siguiente predictor que explicaba la ocurrencia del desplazamiento en el plano frontal. Incluso un ángulo pequeño del pie retropié era predictivo de una menor desplazamiento en el plano frontal en 24 individuos. La presencia de una disminución de la fuerza isométrica de la cadera era predictiva de un aumento de este ángulo en el 75% de los individuos en el subgrupo que tenían un correcto alineamiento. La contribución de la fuerza de los abductores en el desplazamiento en el plano frontal puede estar demostrada por el hecho de que un aumento de la fuerza isométrica de la cadera mayor de 1,09 N por kilo estaba asociada con un menor ángulo del pie retropié era predictiva en el 95% de los sujetos de que hubiese un menor desplazamiento en el plano medial. En un subgrupo con un ángulo mucho mayor del retropié-pie, un aumento de la rotación interna explicaba que un aumento del plano frontal en el 61% de los individuos. Sin embargo, durante el aterrizaje, en el caso de una disminución de rotación interna de la cadera, el movimiento en el plano transversal está mucho más restringido. Y este escenario evitaba que se aumentase el desplazamiento en el plano frontal, incluso en la presencia de un ángulo importante importante entre el alineamiento entre el pie y el retropié. Esto sucedía en el 71% de los individuos que con un ángulo mayor de 10,9 grados y un ángulo de o una rotación interna de cadera menor de 34, de 34 grados. Pero por otro lado, cuando habían individuos que aumentaban este ángulo del pie y del retropié en relación al antepié y un aumento de rotación interna ya entre 34 y 47 grados, sí que estaba relacionado con un aumento del desplazamiento de la rodilla en el plano frontal. Además, individuos con una mayor rotación interna de la cadera, 47 grados, y un ángulo del complejo retropié-pie mayor de 17 grados conllevaba que las demandas de la extremidad inferior eran mucho más pronunciadas. Por lo tanto, había una relación en la ocurrencia de un ángulo muchísimo mayor de desplazamiento de la rodilla en el plano frontal. Por lo tanto, los resultados de este estudio nos muestran la influencia tanto del alineamiento del pie como la rotación interna pasiva de la cadera y la fuerza de la musculatura aductora en este movimiento complejo. Los autores concluyen que tanto durante la sentadilla de una pierna, la ocurrencia de un desplazamiento de la rodilla en el plano frontal de manera aberrante está más asociado entre la interacción que existe tanto en la musculatura, en la fuerza de la musculatura aductora como la rotación interna de la cadera. Y durante el aterrizaje de un salto, tiene que tener en cuenta para este desplazamiento de la rodilla en el plano frontal la fuerza de los separadores de cadera, el alineamiento del complejo tobillo-pie y la rotación interna de esta.
Si te ha gustado el podcast, suscríbete en la app o plataforma que utilices normalmente para escuchar tus podcasts. Te agradezco dejes una review, una valoración o un comentario con tu opinión. Cualquier crítica constructiva, sugerencia o idea para mejorar serán bienvenidas.